Vamos a pedirle al Señor que siga bendiciendo a Fray Nelson Medina con una oración que vamos a hacer por él en este momento. Padre, te damos gracias porque nos traes a uno de tus hijos predilectos, a nuestro hermano sacerdote Fray Nelson Medina. Gracias porque en tu nombre viene a anunciarnos tus palabras. Gracias porque tú lo has traído para que a través de su boca escuchemos bendiciones para nuestra vida. Gracias, Jesús, porque tú quieres en esta tarde, a través de esta palabra proclamada, cambiar nuestro corazón para que estemos más cerca de ti, verdadero Dios, amado Dios. Danos oído de discípulos para seguir tus huellas, Jesús, y hacer en todo la voluntad del Padre. Por Cristo nuestro Señor.
Amén. Nos reunimos en torno al amor de Jesucristo. Debemos considerarnos invitados de Él. Cada uno de nosotros se encuentra aquí porque fue invitado por Jesús. Es muy importante reconocer esa invitación del Señor, porque así como Él te ha invitado personalmente a ti, tu respuesta para Él ha de ser personal. No vale decir simplemente que en el mundo haya quien ame a Cristo. Tenemos que decir cada uno de nosotros, quiero responder con mi amor a tu amor, Jesús. Y en esa respuesta, en ese diálogo de amor, se construye la iglesia y se transforma la sociedad. Hagamos ante todo esa pregunta. En esta fiesta de la misericordia, ¿qué es la misericordia? Y la primera respuesta que encontramos es que la misericordia es un rostro peculiar del amor. Eso es la misericordia. Un rostro particular del amor. Todavía podemos decir más. La misericordia es el rostro que toma el amor frente a la necesidad. Y esto es lo que diferencia a este aspecto de la misericordia de otras formas de amor. Nosotros podemos sentir amor, por ejemplo, hacia una persona porque nos gusta mucho. Es natural, está puesto por Dios en el corazón humano, que el hombre gusta de la mujer y la mujer del hombre. Pero ese gusto, ese amor, ese impulso, no necesariamente es misericordia. En la misericordia hay un ingrediente nuevo. La misericordia es el rostro que toma el amor frente a la necesidad. Es decir, que nosotros experimentamos la misericordia de Dios, sobre todo cuando experimentamos nuestra necesidad. Y aquel que no conoce su propia necesidad difícilmente podrá conocer la misericordia divina. Esto es muy profundo porque nos lleva inmediatamente hacia la hondura del conocimiento de nosotros mismos. Decía esta gran doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, que el verdadero camino a la espiritualidad, a la amistad con Dios, estaba en el conocimiento de uno mismo. Pero el conocimiento al que hacía referencia Santa Catalina no es simplemente el conocimiento que me puede dar un test psicológico. El conocimiento del que me habla esta santa es el conocimiento ante todo de la propia necesidad. Porque el que aprende a reconocer la propia necesidad, después descubre en esa huella, en esa horma, en ese vacío de la propia necesidad, descubre la abundancia del amor divino. Podemos decir que nuestra necesidad es como una cuenca y que la misericordia de Dios es como un océano. Cuanto más conoce uno la cuenca, más conoce el tamaño del océano. Imagínate que el océano más grande del mundo es el Océano Pacífico. Y hay un lugar que queda no muy lejos de las Filipinas, donde se encuentra el lugar más hondo, la fosa más profunda del océano. Tiene mucho más de 10 kilómetros de profundidad. Eso significa que tú desde la superficie del mar puedes bajar 10 kilómetros hasta esa profundidad. Imagínate que alguien sacara toda el agua del Océano Pacífico. Imagínate lo que sería mirar ese abismo de 10 kilómetros de profundidad. Nada más recuerda que la montaña más alta, el monte Everest, allá en el Himalaya, tiene menos de 9.000 metros. Es decir, tú puedes echar todo el monte Everest en ese hueco del Pacífico y todavía te faltaría por lo menos un kilómetro para alcanzar la altura del océano. De ese tamaño es ese abismo gigantesco. Cuando uno descubre la propia necesidad, uno descubre abismos que son incluso mayores que esa cuenca que se encuentra cerca de las Filipinas. Uno descubre un abismo, uno descubre un vacío inmenso. Nos hablaba Juan Carlos en su testimonio del vacío impresionante que él experimentó cuando se encontró que no había papá ni mamá. Pues ese vacío luego le sirvió a él para descubrir el océano de la misericordia divina. Pero hay que descubrir la cuenca para descubrir el océano. Hay que descubrir el vacío para descubrir la plenitud. Hay que encontrar y reconocer el pecado para luego reconocer el poder de la gracia, el poder del perdón de Dios. Por eso decimos, la misericordia es el rostro peculiar que adquiere el amor frente a la necesidad. Y aquí viene algo interesantísimo que hace completamente única a esta palabra entre todos los atributos divinos. Porque sabemos que de Dios se pueden decir muchas cosas. Se puede decir, y es verdad, que Dios es sabio, que Dios es poderoso. Se puede decir que Dios es eterno, y es verdad. Y Dios está en todas partes, y es verdad. Se puede decir que Dios penetra todas las cosas, que se encuentra de manera inmanente y de manera potente en todas las cosas, y es verdad. Podemos hacer grandes alabanzas de Dios y podemos mencionar largas listas de los atributos de Dios. Los musulmanes, por ejemplo, utilizan una cuerda que tiene 99 cuentas, algo parecido al rosario nuestro. Esa cuerda tiene 99 esferitas o 99 cuentas. Y los musulmanes piadosos saben que para cada una de esas 99 cuentas hay que recordar uno de los atributos de Dios. Entonces Dios es infinitamente bondadoso, infinitamente fuerte, infinitamente grande, infinitamente santo, infinitamente eterno, infinitamente... Y así sacan 99 elogios de Dios. Pero entre todos los elogios, entre todos los atributos de Dios, entre todo lo que podemos decir del Señor, hay un atributo que es singular y ese es el de esta fiesta a la cual somos invitados ustedes y yo, la misericordia. ¿Por qué la misericordia es tan importante? ¿Por qué tiene ese lugar tan absolutamente central? Recordemos aquel pasaje de la Escritura que fue citado por nuestro Señor Jesucristo en un contexto de discusión, de polémica con los fariseos. Dice Cristo: misericordia quiero y no sacrificios. Y el texto continúa: conocimiento de Dios más que holocaustos. Ustedes imagínense, amigos, que tuviéramos en la pantalla escritas esas palabras. Primer renglón, misericordia quiero, y abajo, y no sacrificios. Y luego dice, conocimiento de Dios, y luego más que holocaustos. Son cuatro renglones. Misericordia quiero, ¿qué sigue? Conocimiento de Dios más que holocaustos. Vamos a repetirlo la última vez, porque en ese texto del profeta, ese texto citado por Cristo, está una clave para descubrir cuál es la sustancia de esta fiesta bellísima a la que somos invitados. Repito, son cuatro renglones. Yo digo el primero y tú el segundo. Misericordia quiero, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces observa, esa construcción en cuatro renglones que van en paralelo es una construcción propia de la lengua hebrea. Ustedes se dan cuenta que la palabra sacrificio rima en su significado con la palabra holocausto. De hecho, el holocausto era el sacrificio por antonomasia, el sacrificio más perfecto. La palabra holocausto viene del griego holos, que significa la totalidad, que significa algo completo. De ahí viene, por ejemplo, la palabra holograma. De ahí viene el término holístico, con H, por supuesto. Entonces, el holocausto es el prototipo, o podríamos decir, es la referencia de lo que significa un sacrificio. Pero la frase tiene, este pensamiento del profeta tiene cuatro renglones. Misericordia quiero, no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Es evidente que holocausto va con sacrificio. Y eso nos indica que las otras dos líneas, o sea, la primera y la tercera, van también en paralelo. Es decir, la misericordia que Dios quiere es también el conocimiento de Dios que Él quiere. Y aquí es donde podemos encontrar esa clave que nos describe la unicidad de esta fiesta, lo que tiene de peculiar. ¿Por qué? Los musulmanes tienen su lista de 99 preciosos elogios de Dios. ¿Por qué entre esos 99 hay uno que brilla, que se llama la compasión, la misericordia? ¿Qué es lo que tiene de peculiar la misericordia? ¿Por qué la misericordia es única? Porque la misericordia nos concede un conocimiento interior de Dios. Vamos a ver en qué consiste esto. Sucede, mis hermanos, que cuando yo hablo del poder de Dios, hablo de algo que de tal manera me rebasa que yo jamás podré alcanzarlo. Dios es el creador de las galaxias infinitas que pueblan los cielos. Yo no puedo hacer nada de eso. Dios permanece generaciones tras generaciones, es eterno. Yo no soy eterno. Dios lo sabe todo, lo comprende todo, lo penetra todo. Mi cabeza no da para tanto. Es decir, que en los demás atributos, de tal manera nos excede Dios a nosotros, que no queda como posibilidad de comparación, o si la hay, es demasiado remota. Claro, yo puedo decir de todas maneras, pues Dios es sabio y yo también puedo estudiar un poquito. O uno puede decir, bueno, Dios es eterno, pero de todas maneras yo siempre he alcanzado a vivir unos cuantos años. Pero la comparación es demasiado lejana, porque la santidad de Dios, más que parecerse a la condición de mi corazón, denuncia el pecado de mi corazón. La grandeza de Dios, como que lo que hace es revelar mi pequeñez. El poder de Dios muestra toda mi fragilidad. Dios es el infinitamente necesario. Yo soy contingente, yo soy pasajero. En todos esos casos, hermanos, la comparación es tan descomunal que el ser humano queda como aplastado. Esto fue lo que vivieron los israelitas en el monte Sinaí. Los israelitas querían conocer cómo era Dios. Le dijeron a Moisés que querían que Dios se apareciera delante de todos, no solamente delante de Moisés. Y entonces Dios le dijo a Moisés, no hay ningún problema, se le tiene. No hay ningún problema, vamos entonces a mostrarnos delante de todos. Y así lo hizo. El pueblo se reunió, todos se purificaron para esa fiesta, se reunieron en torno a la montaña, Moisés subió a la montaña y empezaron a oscurecerse los cielos. Truenos retumbantes empiezan a castigar los oídos de la asamblea que estaba allí reunida. Se sacude la montaña, una humareda como presagio de explosión gigantesca ante los ojos de ellos. Fuego que cae y fuego que sale. Y esta gente empieza a temblar y entonces le dicen a Moisés, háblanos tú, que no nos hable Dios. Se asustaron. Porque cuando aparece Dios, ese Dios que es eterno, fuerte, grande, sabio, santo, poderoso, el ser humano lo que siente es, ¡ay, me asusté! Porque es demasiado para nosotros. En cambio, ¿qué sucede con la misericordia? Hemos dicho que la misericordia es el rostro peculiar del amor frente a la necesidad. Tú puedes experimentar misericordia reconociendo tu necesidad, pero tú puedes experimentar misericordia reconociendo la necesidad de tu hermano también. Es decir, en la misericordia sí que te puedes parecer a Dios. En la misericordia sí que puedes sentir esa misma oleada cálida que derrite todo hielo, que vence todo obstáculo, que transforma las situaciones, incluso las más desesperadas. La misericordia es tu manera peculiar de participar en el infinito de Dios. Ninguno de nosotros puede competir, ninguno puede competir con la sabiduría de Dios. Ninguno de nosotros puede competir con su poder, con su fuerza, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros puede competir con la eternidad de Dios. Pero hay algo en lo que nosotros sí podemos parecernos y podemos parecernos maravillosamente a Dios. Y eso en lo que podemos parecernos es en la misericordia. Cuando tú, postrado, le dices a Jesús, ten misericordia. Cuando tú en la coronilla dices al Padre Celestial que por la pasión dolorosa de Cristo tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahí te estás pareciendo al mismísimo Jesús. Tú puedes en tu oración, tú no puedes competir con los milagros de Cristo seguramente, ni con las palabras de Cristo, ni con la elocuencia de Cristo, ni con la santidad de Cristo. Con nada de eso puedes competir. Pero hay algo en lo que tu corazón sí que puede semejarse muchísimo a Cristo. Y ese algo es la misericordia. Si tú empiezas a hacer el ejercicio de practicar la misericordia con cada ser humano, los que tienes cerca y los que tienes lejos, los que parecen más enfermos y los que parecen más alentados, los chicos y los mayores, si tú empiezas a practicar así la misericordia, tu corazón llega a parecerse enormemente al corazón de Cristo. Por eso ha sucedido a varias personas, entre otras a la que ya mencioné, a Santa Catalina de Siena, una experiencia mística que se llama el intercambio de corazones. Imagínate eso. El intercambio de corazones es una experiencia mística en la cual la persona siente que Jesús le arranca el corazón que ha tenido toda la vida y Jesús le pone su propio corazón. Ninguno de nosotros, hermanos, puede competir con la eternidad de Dios, ni con la fuerza de Dios, por más que vayamos al gimnasio. No ayuda. No podemos competir con la ciencia de Dios, aunque empecemos a meternos a todas las bibliotecas y todas las metamos en nuestra cabeza. Con eso no podemos competir y siempre la comparación será demasiado lejana. Pero en cambio con la misericordia, sí que ha querido Cristo nuestro Señor que nosotros tengamos una semejanza preciosa con Él, y por eso ha concedido a algunos santos esa experiencia del intercambio de corazones. Es decir, la misericordia te permite experimentar cómo es Dios. La misericordia te permite un conocimiento íntimo, un conocimiento interior de Dios. Porque cuando yo miro el poder de Dios en las galaxias infinitas, yo digo, ¡wow! ¡Qué grande es lo que Él hace allá! Pero eso se queda allá, porque yo no puedo ir luego a mi cuarto y crear otra galaxia. Cuando miro la infinita sabiduría de Dios en misterios que la ciencia jamás terminará de desvelar, digo, ¡wow! ¿Cuántas cosas sabe Dios? Pero esas las sabe Él allá. En cambio, cuando encuentro la misericordia, entonces sí puedo decir, así como Dios ha sentido por mí, así me ha concedido sentir por mi hermano. Y entonces tú puedes llenarte, como dice el apóstol San Pablo, tú puedes llenarte de entrañas de misericordia y tú puedes parecerte a Jesucristo, en eso puedes parecerte. Te voy a presentar otro ejemplo. Tú recuerdas que nuestro Señor Jesucristo realizó la obra de nuestra redención a través de un acto de amorosa obediencia. Ese acto se llama su dolorosa pasión. A través de su dolorosa pasión, acto de amorosa obediencia al Padre y de increíble, incalculable ternura hacia nosotros, Cristo realizó la redención y por eso le llamamos nuestro Redentor, nuestro Salvador. Ahora yo te hago una pregunta. Si ese es el acto central de la redención, debemos esperar que en ese acto central aparezca lo más esencial, lo más propio de Cristo. Hasta sus vestiduras le fueron quitadas. Desnudo, desposeído de amigos, desposeído de familia, desposeído de recursos, desposeído de razones y de un sistema legal justo. Cristo está, podemos decir, desnudo no solamente de ropas, sino de recursos, hasta el punto que resuena todavía en nuestros oídos aquella frase del Viernes Santo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono de Cristo en la cruz indica el resultado de toda esa desposesión, de ese continuo desposeimiento, de ese todo que le fue quitado, sus amigos, sus discípulos, podemos decir sus alegrías, y finalmente su propia vida. Cristo fue desnudado de todo, no solo de la ropa. Ese es el misterio de la desnudez de Cristo. Y Cristo desnudado de todo, con sus brazos firmemente atados y clavados a la cruz. Cristo, así colgando del madero, pues no debemos realizar muchos milagros. No debemos pronunciar largos discursos. No hace grandes teologías. Cristo en ese momento queda como reducido a su mínimo, pero en ese mínimo tenemos que encontrar lo esencial de su misión y de su ser. Y lo que tiene Cristo ahí, en ese momento, y lo que realiza Cristo ahí, en ese momento, se llama misericordia, donde podemos entender que aunque a Cristo lo hayan despojado de todo, en ese despojarle, en ese desnudarle, quedó lo esencial de Él a la vista. Y lo que quedó de Él a la vista fue su corazón en carne viva, amándonos. Eso fue lo que quedó en carne viva. Es decir, quedó desnuda su misericordia. Por eso te digo
que la misericordia tiene un lugar completamente único entre todos los atributos divinos. Y ya hemos visto dos razones. La primera, porque en la misericordia sí que puedo imitar a Dios. Y no hay nada que impida que tú cada día crezcas más y más y más en la misericordia, sin límite alguno. Mientras que en todas las demás cosas, por ejemplo en el conocimiento, uno no podría decir, bueno, ahora, hoy voy a tener un doctorado en teología, mañana voy a tener un doctorado en Biblia, pasado mañana un doctorado en moral, la otra semana un doctorado en... Uno no puede decir eso. Por más que el cerebro tiene cierta flexibilidad, es evidente que hay un límite también en esa capacidad de conocimiento. Nosotros, en cambio, sí que podemos imitar a Dios. Y cada uno de nosotros puede decir cada mañana, hoy voy a amar más. Y aquel de ustedes que quiera estar atento a estas palabras, el Espíritu Santo les revelará caminos insospechados para amar más. Porque tú vas a descubrir que todos y cada uno de los medios de comunicación, así como son avenidas abiertas para el pecado, también pueden ser avenidas abiertas para la misericordia, me explico. Si tú vas a la televisión, tú puedes mirar en la televisión, qué sé yo, la sociedad del consumo, la sociedad que idolatra el poder, la sociedad que idolatra el placer, y esas son las avenidas de la maldad queriendo entrar en tu corazón. Pero tú también puedes mirar la televisión y en cada noticia, por ejemplo, que salga ahí en el noticiero, en cada noticia encontrar un motivo de misericordia. Si ahí se te cuenta que cerca de 200 personas murieron por los terribles aguaceros en Río de Janeiro, pues ¿eso qué es? Míralo como un llamado del amor de Dios, para que tú sientas en tus entrañas el dolor de esas no sé cuántas decenas de familias damnificadas. Tú puedes convertir cada noticiero de la televisión en una liturgia de misericordia. Tú puedes convertir cada drama que aparece en la radio, cada persona que encuentras por la calle, cada vecino que se ha mudado a tu barrio, cada correo que te llega por internet, tú lo puedes convertir en un ejercicio de la misericordia. Tú puedes empezar a mirar de una manera diferente a cada una de las personas que te encuentras por la calle. Si tú empiezas a reconocer en ellos no esclavos que tienen que servirte porque tú les estás pagando, sino seres humanos que tienen sus angustias, sus preguntas, sus dolores, sus búsquedas, sus frustraciones. El taxista o el conductor de autobús que te trajo hasta este coliseo tiene una familia, ha llorado, ha buscado, ha sufrido, tiene esperanzas. ¿Te importa ese hombre? La señora que en el lugar de tu trabajo pasa cada rato con unos pocillos o con unos vasitos, con tinto, con aromática. Esa señora tiene hijos, tiene hijas, tiene preguntas, tiene dolores. La semana pasada le dijeron que tiene un tumor y no se sabe si es maligno. Esa mujer merece misericordia. El sacerdote que sale a celebrar la quinta o sexta o séptima misa en tu parroquia, ese sacerdote que muchas veces ya tiene la voz cansada y que tiene el problema y el peso de que todo el mundo solamente lo juzga, ese sacerdote también necesita tu misericordia. Y la buena noticia es que tú y yo podemos crecer en misericordia todos los días, porque la misericordia llega a convertirse en unos lentes. Son lentes que Cristo te da, lentes para que tú veas el mundo de otra manera, lentes para que tú empieces a reconocer historias de amor y de dolor en todos. Casi siempre cuando se habla de misericordia pensamos en el mendigo que está tirado en la calle, y está bien que lo recordemos, pero no pienses solamente en él. Piensa en cada ser humano que te vas encontrando. No sé cuántas personas estemos ya en este momento, en este precioso coliseo. Me imagino que somos cientos, no sé, creo que ya estaremos arriba de los miles. Estamos aquí reunidos. Cada una de esas caras, cada uno de esos rostros, Es una historia de misericordia. Es una historia de necesidad.
A los amigos que están, por ejemplo, en esta tribuna, yo les invito a que por favor miren por un instante a los que se encuentran en la tribuna del frente. Y yo les invito a ustedes a que fijen su mirada en una sola persona. Solamente mirar, no vamos a saludar, solamente mirar. Mira a la persona que tienes ahí, mira a esa persona, a ese ser humano. Y hazte estas preguntas. ¿Cuáles son sus alegrías? ¿Cuáles son sus búsquedas? ¿Qué lo trajo aquí? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Tú no sabes acaso que algunas de las personas que están aquí han venido quizás solamente por curiosidad? ¿Y tú no sabes acaso que este puede ser el gran día del amor de Dios para esas personas? Este puede ser el día en que descubran el amor. Nosotros, tú y yo, podemos vivir la misericordia de Cristo, y en eso sí podemos crecer todos los días. Cristo nuestro Señor es el Hijo del Dios vivo, y Dios nuestro Padre es infinito, Él es el Altísimo. Y por más que uno se empine, uno no puede crecer todos los días. Hay cosas en las que no podemos crecer todos los días, pero hay cosas en las que sí podemos crecer. Y nos podemos parecer cada vez más a Dios, cada vez más a Él. Es tan hermosa nuestra Iglesia Católica, porque nosotros decimos esto. Óyeme, nosotros decimos que hay personas que han vivido en esta tierra y que se han parecido a Dios, que de tal manera han aceptado el mensaje del Señor, que de tal manera han sido poseídos por el Espíritu de Dios, que esas personas han llegado a parecerse a Dios. Y por eso nosotros los asociamos hasta tal punto con el querer de Dios, que invocamos la intercesión de esas personas, a los que llamamos los santos. Esos son los santos. Por ejemplo, aquí tenemos esta bellísima imagen de Nuestra Señora, y nosotros creemos que en el corazón de ella, de manera incesante, creciente, progresiva y maravillosa, se asentó y tuvo su mirada el Espíritu Santo de Dios, haciendo cada vez más semejante el corazón de ella, el pensamiento de ella, la mirada de ella, la sonrisa de ella, con el estilo de Dios nuestro Padre. Eso es un santo. Es decir, que lo que estamos descubriendo aquí es que la misericordia, la aceptación de la gracia que nos transforma y la comunicación a nuestro prójimo de la compasión que transforma historias, esa es la vía de la santidad. Ese es el camino de la santidad. Y hemos descubierto también que Cristo nuestro Señor, cuando llegó al final de su vida, fue desposeído, fue despojado de todo. Le fueron quitando cosas. Le quitaron los discípulos, le quitaron sus amigos, le quitaron sus alegrías, le quitaron su libertad, le quitaron sus ropas y a pedazos le arrancaron su carne. Todo era quitarle y quitarle. Y en ese proceso de despojo, lo que fue quedando de Cristo fue lo más esencial, lo más propio suyo y lo que nunca le pudieron quitar. Lo que nunca le pudieron quitar fueron dos cosas: su perfecta unión con el Padre y su indefectible, su victoriosa misericordia. Es decir, que lo más esencial de Cristo, desde el punto de vista filosófico, está dicho en el Concilio de Calcedonia: verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la versión dogmática preciosa del Concilio de Calcedonia. Pero la versión existencial es que lo más esencial de Cristo es su absoluta, perfecta, irrevocable unión con el Padre y su absoluta, indeclinable y victoriosa misericordia. Eso es lo propio de Cristo. Y cuando le quitaron todo, todo, todo lo que le podían quitar, hasta arrancarle al final la misma vida, lo que no le pudieron quitar fue la unión con el Padre y la misericordia.
Eso es lo esencial, esa es la marca de Cristo. Ese es el sello de las obras de Jesucristo. Eso es lo que Cristo tiene para darte también el día de hoy. Eso es lo esencial de Cristo. Vamos a recibir, hermanos, ese regalo. Vamos a recibirlo. Vamos a aceptarle ese regalo a Jesucristo. Esa es su firma. Los artistas, por ejemplo, los pintores, firman sus cuadros. Aquí, por ejemplo, este cuadro de Santa Faustina y el Señor de la Misericordia tiene ahí la firma de su artista. Los artistas firman. Cristo es el artista de artistas. Y cuando Él hace la obra, Él deja la firma. Ahí está la firma suya. Y esa firma de Cristo es su misericordia. Ese es el sello que adquiere todo aquel que se ha encontrado genuinamente con Cristo. Aquel que verdaderamente ha recibido ese diluvio, tiene que quedar empapado. El que viene de la lluvia llega mojado, ¿no? El que viene del diluvio viene empapado. Un cristiano, un verdadero cristiano, no estoy hablando aquí de cristianos en el sentido de los protestantes, que ahora se llaman así cristianos para que uno no les diga protestantes. Pero son protestantes. El protestante de toda la vida, es lo que ahora se quiere llamar así. Vuelvo a mi tema. El cristiano, el que acepta toda la fe, incluyendo la Eucaristía, el Papa, la Iglesia, ese es un cristiano de veras. Es el cristiano de verdad. Ese cristiano tiene el sello de la misericordia. Es aquel que ha descubierto su infinita necesidad y la ha visto colmada hasta rebosar por el amor divino. Es el que ha visto también la necesidad del hermano y ha descubierto que en primer lugar con la potencia de la oración y luego con la escucha, la solidaridad y todos los demás recursos, incluyendo el propio tiempo, el propio dinero y las propias fuerzas, es posible hacer algo por el hermano. Ese es el cristiano. El cristiano es aquel que se ha convertido en una transparencia de la luz divina, de manera que tanta luz recibe cuanta da. Ese es un cristiano. Los verdaderos santos son aquellos que reciben tanto cuanto dan. Los verdaderos santos son aquellos que viven el santo y dinámico despojo de acoger más y más del amor divino y entregar más y más de ese mismo amor a los hermanos. Son conductos maravillosos, son acueductos celestiales a través de los cuales Dios hace maravillas interminables. Porque el corazón humano, cuando se dilata para recibir al corazón de Dios, de alguna manera se hace ya infinito como Dios. Según aquella enseñanza tan profunda de Santo Tomás de Aquino, cuando dice, aquel que obra según los dones del Espíritu Santo, más está obrando Dios que él mismo. Y eso es cierto. Cuando tú te abres así al amor de Dios, empiezas a actuar a la escala de Dios. Y a la escala de Dios las cosas suceden de un modo impresionante. Tus palabras se vuelven penetrantes y se vuelven fecundas. Tú descubres que las acciones más sencillas, que las acciones más simples se llenan de un significado y se llenan de un poder evocador y se llenan de una fuente de inspiración que no te imaginabas. Hermanos, vamos a pedirle al Señor ese diluvio de misericordia. Para eso nos hemos reunido, para que Cristo llegue hoy a tu corazón, reconozca ese corazón como suyo, lo revista, lo arrope, lo consuma en su fuego, lo inunde con su gracia y al final ponga su preciosa firma, Jesús, que se vea ahí, ese corazón reconstruido por Jesús. Que tú puedas salir de este encuentro maravilloso. Que tú puedas salir, hermano, llevando en tu pecho descubierto ante Cristo la firma de su nombre. Y que luego en la gloria de tu rostro, que luego en la luz de tus ojos, que luego en tu palabra convencida y tus obras de misericordia se vea quién es el que te ha transformado. Que se note que tú has sido reconstruido por Cristo. Que tú has sido rehecho por el Señor. tú vas a llevar ese sello del amor divino. Tú vas a llevar esa firma de Cristo a todas partes.
Y ahí hay algo muy importante que sucede y es lo último que vamos a compartir en este momento. ¿Qué sucede cuando tú llevas la firma de Cristo? Pues es como cuando uno lleva una carta de recomendación. En nuestro país, en nuestra querida Colombia, se dice que a veces se necesitan influencias, ¿no? Se dice. Entonces, por ejemplo, uno va a pedir un trabajo y uno se presenta con su nombre, Juan Perico de los Palotes. Y entonces lo miran así como de arriba abajo y dice, pues no sabemos, deje por ahí su hojita de vida, déjela por ahí debajo de ese arrume, ahí cerquita de la caneca, que no haya que luchar mucho. Déjela por ahí. Entonces en ese momento usted dice, mire, es que se me olvidaba comentarle que aquí el gerente general de la empresa le mandó esta cartica. Y la cartica del gerente y dueño y mandamás y pluma blanca de la empresa dice lo siguiente. Estimado señor de recursos humanos, necesito que le dé empleo a Juan Perico de los Palotes en el ala de investigación y desarrollo a partir de la semana entrante. Firmado su jefe, el que le da la cuchara. Y el hombre apenas ve esa carta y apenas ve esa firma, ¿qué dice? Don Juan Perico, espérese, no deje la hojita ya, pásemela aquí, vamos a tramitar esto inmediatamente. El poder de una firma, el poder de una firma. Si tu corazón lleva la firma de Cristo, te voy a contar lo que va a suceder. Va a suceder que en tu corazón habita y palpita el nombre que está sobre todo nombre, frente al cual se arrodilla todo poder en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y eso significa... Eso significa que tú llevas la firma de Cristo, tú llevas la firma de Cristo. Dice mi amiga de Siena, la que cito mucho porque he tenido la dicha de conocer un poco de su doctrina, que por supuesto es la de la iglesia, ella es doctora de la iglesia. Dice Santa Catalina de Siena que a quienes realmente llevan la firma de Cristo, no es que ellos le tengan miedo al demonio, es que el demonio les tiene miedo a ellos. Y así tienes que vivir tú. Tú llevas la firma de Cristo. Tú llevas la luz de Cristo. Tú llevas el poder de Cristo. ¿Qué cuentos de maleficios, hechicerías, mal de ojo, malquerencia, no sé qué? Yo llevo la firma de Jesucristo. Soy rehecho, reconstruido por Jesucristo. Llevar la firma de Jesucristo en el propio corazón también significa otra cosa. Significa que así como Cristo dijo y dijo bien en Getsemaní, legiones de ángeles están a mi servicio, tú que llevas el nombre poderoso de Cristo, puedes, tienes el derecho de invocar a Dios como tu Padre, a los ángeles como tus ayudantes, a los santos como tus consejeros, a toda la hueste del cielo para que te defienda. Tú tienes ese derecho. Lo tienes. Aprende, hermano. Aprende que puedes vivir con la dignidad de hijo de Dios, de hija de Dios. Hay un padre que predica muy bien y lo queremos mucho, el padre Linero, que tiene esa obra famosa que dice, no mendigues amor. Ese título está muy bien dicho. Está muy bien dicho. El que reconoce el poder de Dios, el que lleva la firma de Dios en su vida, no se convierte en mendigo de amor para nadie, que tengo que volverme la amante en tercera división de no sé quién, a ver, que me volteará a mirar cuando pueda y me arrojará unas monedas. ¿Acaso usted qué es? Usted es hija del Dios Altísimo. La firma de Cristo finalmente significa que Cristo ha abierto una cuenta. ¿Tú has visto esas cuentas de ahorros y cuentas corrientes que son con dos firmas? Cristo ha abierto una cuenta con dos firmas. Claro que el de la firma grande es Él, pero ahí está también el espacio para tu firma. De ahora en adelante van a firmar los dos. De ahora en adelante van a firmar los dos. ¿Sabes cómo practica esto la Iglesia Católica?
¿Tú te acuerdas que nosotros, y fíjese que uno no le enseñan estas cosas, nosotros en la Iglesia Católica siempre terminamos las oraciones diciendo, por Cristo nuestro Señor? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, a través de Cristo, en nombre de Cristo, con la ayuda de Cristo, como decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él. Eso es. Entonces, de ahora en adelante, tú que llevas la firma de Cristo, vas a firmar toda petición y toda oración por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Esa es la firma propia de un pueblo sacerdotal como somos nosotros. Y tú estás autorizado para firmar cada petición que eleves a los cielos, firmarla por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. De pie, por favor. De pie. Vamos a rezar la coronilla en este momento.
Sí, pero hay cosas santísimas.
Ese último amén no me gustó casi, ¿no? Hay unos que todavía no terminan de convencerse. Porque claro, como uno ha oído lo del por Cristo, con Él y en Él, en boca de los sacerdotes, y está muy bien que lo digamos los sacerdotes, pues los ordenados, pero esa es la firma tuya. A ver, digamos todos despacito, pero hay que decirlo aquí, en la misa, litúrgicamente hablando, debe decirlo solo el sacerdote, en la misa. Pero aquí vamos a decirlo todos, como pueblo sacerdotal. ¿Cómo es? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Está mejor, pero noto yo que hay como más sacerdotisas que sacerdotes aquí. No sé dónde están los hombres. A mí me han dicho que Santander es una tierra bravía, pero no sé qué se hicieron los hombres. A ver, solo los hombres, vamos a decir la firma de Jesucristo, vamos a decirle, a ver, los hombres, que se oiga, así como gritan en la casa, que se oiga aquí. A ver los hombres, por Cristo. Bueno, por último, las mujeres. A ver, las mujeres, ¿cómo son las mujeres? Que están ejerciendo su derecho. Cristo dejó su firma en tu corazón cuando lo reconstruyó con su misericordia. Por eso tienes el derecho de orar como vas a orar ahora. Repite, ¿cómo es? Por Cristo. Amen.